pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Manuel y Mario Retana nos comentan que el mole Motlali viene de una familia de productores de mole artesanal, herederos de una receta ancestral transmitida desde doña Erlinda Olivos. Desde pequeño, él dice que creció entre aromas a chiles, especies y molienda tradicional, aprendiendo el valor del trabajo cuidadoso y el respeto por la cocina que da identidad a su comunidad. Ese legado es la base de lo que hoy da vida a Mole Motlali. Motlali es una empresa dedicada a la elaboración de mole artesanal gourmet, comprometida con preservar los procesos tradicionales que han dado identidad a nuestra gastronomía, mientras los acerca a nuevas generaciones desde una visión contemporánea. Su nombre de origen náhuatl significa la tierra del mole, reflejando el vínculo profundo con nuestras raíces y con la historia culinaria de nuestro México. Una pequeña probadita para empezar este programa del primer lunes de este mes de marzo, tercer mes de este 2026, precioso marzo, mes de las mujeres, mes casi ya para empezar la primavera, terminamos el invierno, y que sea un mes muy representativo para usted, estimada audiencia. Yo soy Rosario Sámano y le doy la mejor de las bienvenidas este día donde ya lo escucho. Tenemos a José Manuel y a Mario Retana. Ellos, pues hoy por hoy, tienen el legado y tienen la historia y la tradición y la herencia de doña Erlinda Olivos, que nos vienen a platicar. Ya los tuvimos de invitados en el pasado mes de diciembre y nos vienen a, dijéramos, a retomar un poco de lo que es este mole 100% morelense, este mole que les ha dado ya mucha tradición, mucho prestigio y que orgullosamente representa a nuestro estado de Morelos. Y hoy, como siempre, yo agradezco precisamente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO Morelos, porque los invitados de esta tarde están aquí, pues por la invitación de ellos, que como siempre están colaborando con Tesoros Regionales. Recuerde, el primer lunes y el tercer lunes de cada mes, SEDAGRO se hace presente con los invitados que ellos tienen, con las propuestas que nos dan. Y en esta tardecita saludo con mucho gusto a Mario Retana. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás de nueva cuenta? Qué gusto verte.
Pues bien, aquí gracias a ustedes por permitirnos seguir aquí dando a conocer nuestra cultura gastronómica, muy mexicana, muy regional también, y que pues nos da identidad. Primero que nada, nosotros como productores, pero yo creo que es parte de la esencia como mexicanos.
¿Cómo no? El mole son de los platillos más tradicionales de nuestro México. Es un platillo prehispánico. Es un platillo que se dice que se ofrecía a los dioses y que no todos podían acceder al mole. Había mezclas de chiles, de jitomate, de una serie de ingredientes. Llegan los españoles y esto se ha enriquecido, ¿no? Con otros ingredientes, y que en algún momento vamos a comentar que es como el chocolate, el azúcar, la canela y hasta la almendra. Pero de ello también ustedes nos van a comentar. Saludo también con mucho gusto, por supuesto, a José Manuel Retana. Bienvenido, José Manuel, qué gusto volver a verte.
Muchas gracias. Sí, un gusto de igual forma estar aquí con ustedes de nuevo.
Pues yo quiero que le recuerden, mire, estoy segura que tenemos ya público que siempre está siguiendo Tesoros Regionales. ¿Por qué? Porque le gustan los buenos programas. Le gusta informarse, le gusta conocer lo nuestro, artesanos, artesanas, pequeños emprendedores, y sobre todo saber qué es lo que estamos ofreciendo a nuestro público. Y en ese entonces, fue 15 de diciembre, pues bueno, dimos a conocer generalmente lo que ustedes estaban proponiendo a través de este mole artesanal que se llama Motlali. Quiero que nos cuentes, por favor, tú, Mario. En ese entonces, para quien no tuvo la oportunidad de escucharlo, recuérdanos, ustedes son dignos herederos de este mole, que fue precisamente doña Erlinda Olivos quien, con la receta que ya venía realizando, que ya venía haciendo, les deja esta herencia. Y hoy ustedes, ¿en qué municipio están? Y lo dan a conocer no solo en nuestro Morelos, sino hasta a nivel internacional.
Sí, gracias. Pues mire, sí, nosotros somos productores de mole, ya de una gran tradición. Estamos en Yautepec, Morelos, en el barrio de Ixtlahuacán, un barrio que pues históricamente ha sido la fuerza de trabajo desde tiempos coloniales, y que a su vez conservó las recetas tradicionales de la cocina mexicana, la cocina regional, y que fue en ese lapso de, digamos, de la Revolución Mexicana, que se extendieron esos platillos a gran parte del centro del país, al sur, y que eso nos permitió retomar o enriquecer esa cocina, así como cuando los europeos llegan y aportan las especias, la almendra y algunos otros elementos para el mole, también así ocurrió. En el estado de Morelos tiene una propia receta del mole que no es igual a la del estado de Guerrero, no es igual a la de la Ciudad de México, a la de Puebla, porque el mole, curiosamente, como usted bien lo dice, es de origen prehispánico. Llegó o se cree que tuvo su origen ya como mole, como lo conocemos hoy, en el estado de Tlaxcala, Puebla, y de ahí se extendió a los otros estados. Pero estamos hablando del siglo XVII, más o menos. De esto origina que en cada región del país o de la zona de donde se tuviera este platillo, se le agregaron los elementos propios de esa región. Entonces, el caso de Morelos así ocurre. Aquí, por ejemplo, se aporta sobre todo la semilla de calabaza para el mole verde o el pipián verde, que originalmente también en Puebla, en Tlaxcala, se prepara, pero teniendo aquí la materia prima. Aquí, pues muy cerca había producción de ajonjolí, y no se diga el cacahuate, que son elementos básicos para un mole. Todo esto dio una receta muy propia, pero que aportó elementos que también a su vez se exportaron, por decirlo así, a las otras zonas del país. Ahora no podemos concebir un mole si no tiene cacahuate, que originalmente era del estado de Morelos.
Sí, sí.
Ajonjolí, que se acerca del estado de Guerrero, y aquí en Morelos también se puede producir, o también se da el ajonjolín, y así varios elementos que Morelos aportó a la receta de mole, que hoy orgullosamente podemos decir es auténtico de aquí de Morelos.
Efectivamente, Mario, y ya ahorita nos acabas de comentar que No es lo mismo un mole de Oaxaca, un mole de Puebla, al mole que vamos a encontrar en Morelos. Hay otros ingredientes que lo hacen diferente, que lo hacen auténtico, que lo hacen más disfrutable. Y aquí yo le quiero preguntar a José Manuel, ¿hay ingredientes, José Manuel, que se dice que son propios de la región, no? ¿Hay otros ingredientes que se han ido poniendo porque el público lo pide o porque es el consumidor el que manda, no? A veces decimos, el consumidor manda. Entonces, ustedes cuando tienen la receta de Doña Arlinda, que la verdad es que fue un privilegio.
Sí, por
y qué gran herencia. Pero qué herencia. Digo, creo que lo mejor que le podemos dejar a los hijos, además de educación, pues es toda la trayectoria de una familia, los valores y todo. Pero en este caso ustedes les deja lo que es un emprendimiento con una riqueza impresionante. Cuando doña Arlinda les deja la receta, ¿qué nuevos ingredientes pusieron? Quiero que me lo aclares, José Manuel, si conservan el mole tal cual ella lo dejó, pero además tienen otro, dijéramos, otro preparado, donde ya le pusieron otros ingredientes, donde ustedes, los herederos, como se dice, ya enriquecieron la receta con lo que les pedía, pues a lo mejor el consumidor o lo que iban probando o para hacerla más rica. ¿Cómo sí, es que se fue dando?
Justamente, como lo mencionas, actualmente pues el consumidor exige otras cosas, ya es un poco más sensible, digamos, del estómago. Es así que, por ejemplo, tal vez no hemos agregado nuevos ingredientes, pero sí hemos mejorado la receta, hemos tratado de conservar casi el 100% de la receta original.
Eso es lo que le ha dado a tradición, podríamos decir.
Claro, exactamente. Ajá. Pero hemos modificado algunos ingredientes para así actualmente poder decir que nuestro mole es libre de gluten y justamente adaptarnos a nuevos paladares, como comentas, que pues exigen, en este caso, pues que no tenga gluten.
Claro.
Por algunas, digamos, padecimientos del estómago, alergias. Entonces, pues sí, yo te podría decir que básicamente hemos innovado la receta para poder llegar a nuevos consumidores y nuevos paladares.
Y fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque yo me di a la tarea, digo, en cada programa trato de investigar más allá de lo que me trae el invitado, ¿no? Cuando leo acerca del mole, hay recetas que llevan pan, y hay recetas que llevan tortilla, y hay recetas donde, pues, evidentemente hay algunos comensales que o no te pueden comer cierto chile. Por ejemplo, un chile muy picoso, pues no te permite. ¿Por qué? Porque le provoca agruras. O te puede provocar, reflujo también. O en algún momento también hay quien te dice, como lo acabas de mencionar, es que no como gluten.
El gluten.
Entonces tú ya estás previendo. Y qué bueno que a través de este preparado que ustedes tienen, este mole Moltlali, aclaramos que no lleva gluten, como quizás en otros moles, que sí tiene como pan molido, le llegan a poner pan molido, le llegan a poner que la tortillita.
Tortilla, telera.
Ajá, sí, sí, el pancito, ¿no?
Sí.
Que generalmente es un pan blanco. Y alguien me lo dijo. No sé, mira, lo voy a comentar, pero es real, ¿eh?
Okay,
sí, que sí. Al mole le echaban un gansito. Digo, honestamente, a mí sería como echar a perder la receta. Pero es que, si te das cuenta, lleva harina, por lo que es el preparado del pan, y con el chocolate. Y hasta el sabor dulce, porque hay algunos moles que le agregan o piloncillo, canela,
exactamente, sí.
Canela y también azúcar, ¿no?
Sí.
Pero vamos a seguir platicando de las bondades que tiene mole Moltlali, ¿te parece?
Claro.
Hacemos nuestra primera pausa en Tesoros Regionales y yo les recuerdo que en este mes de las mujeres le traje un libro. Rosa Isela Ojeda Rivera nos escribe acerca de lo que ha sido Benita Galeana, mujer indómita, imagen y símbolo. Se lo voy a regalar a ti, estimada Radio Escucha. Perdónenme los hombres, pero ahora sí, este regalo es solo para mujeres, porque es una historia maravillosa la de Benita Galeana. Siempre y cuando usted me marque, y le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con las mujeres. Así es que márquenos los teléfonos, se los pone mi compañero Felipe Campos.
Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
En reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso Local, definirán a qué secretarios de despacho citarán a comparecer con motivo del primer informe de gobierno, anunció el presidente de la mesa directiva, Isaac Pimentel Mejía. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, informó que se reunió con el jefe de la oficina de la gubernatura, Héctor Javier García Chávez, para acordar un análisis exhaustivo de la iniciativa de la reforma electoral que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Morelos, Saúl Medina Villagómez, señaló que ante la aprobación de la jornada laboral de 40 horas en la entidad, el sector empresarial ya analiza acciones concretas para su correcta implementación. Para ello, iniciarán en breve mesas de diálogo. El Centro Cultural Teopanzolco se integró al circuito Cineteca e inició actividades con la muestra de la Cineteca, presentada del 29 de marzo al 10 de abril, con el propósito de fortalecer la formación de públicos y ampliar el acceso al cine de autor nacional e internacional.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Ahora tu tarjeta de circulación es digital, sin citas, sin filas y sin esperas. Haz tu trámite en minutos y cumple con tu refrendo fácil y rápido. Tienes hasta el 31 de mayo para evitar el cobro de la tenencia. Entra a digital.morelos.gov.mx, accede con llave MX, sube tus documentos y listo. Llévala siempre contigo, en tu celular o impresa cuando la necesites.
Morelos, la tierra que nos une.
La violencia digital contra las mujeres está aumentando considerablemente en toda América Latina. Políticas, periodistas, activistas, defensoras de los derechos humanos, niñas, adolescentes y por el hecho de ser mujeres, el abuso en línea no es solo una intromisión, es un arma.
El abuso comienza con un mensaje, luego se extiende a la vida real. Miedo, amenazas, agresiones físicas. En México, más de 10 millones de mujeres y niñas mayores de 12 años que utilizaron Internet en 2024 fueron víctimas de ciberacoso.
Entre 2013 y 2021, las sobrevivientes se organizaron, hicieron campaña, testificaron y ganaron. México reformó su Código Penal para reconocer la violencia digital de género y responsabilizar a los perpetradores por producir, difundir, almacenar o poseer contenido sexual íntimo sin consentimiento.
El movimiento se conoció como la Ley Olimpia, una iniciativa legislativa pionera en América Latina que contribuyó a dar visibilidad a la violencia digital contra las mujeres. Desde 2016, muchos países de la región han aprobado o modificado leyes para reconocer la violencia digital como una forma de violencia de género.
Hay avances. Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ONU Mujeres, están impulsando un proyecto para generar evidencia y orientar las políticas públicas que abordan la violencia digital, una crisis que afecta a más de 10 millones de mujeres y niñas en México, según datos del INEGI. Vives violencia digital, no la calles.
RTV Morelos, por la defensa de los derechos, justicia y acción, por y para todas las mujeres y niñas.
Soy Fabiola García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Moltlali parte de una convicción clara. La tradición no está reñida con la innovación. Por ello, cada preparación conserva el alma del pasado, pero se presenta con la elegancia y calidad que demanda el presente. Moltlali es más que un mole, es una historia hecha sabor, una invitación a reencontrarnos con lo que somos y una promesa de que nuestras raíces siempre tendrán un lugar en la mesa. Alguna, una bella historia. Antes de irnos a la pausa, pues estamos platicando con José Manuel Retana, quien él nos está contando acerca de estos ingredientes que hacen diferente, que hacen exclusivos a Mole Moltlali, que no llevan gluten, y lo dijo muy bien, que nosotros hemos comentado cómo de repente se experimenta de manera muy extraña con las recetas, hasta ponerles ingredientes que honestamente yo creo que lejos de enriquecerlos, los echan a perder.
Sí, por supuesto.
Pero, no entiendo cómo hay personas que sí se atreven a hacerlo, ¿no, José Manuel? Digo, comentamos hace rato de un ingrediente que yo diría, bueno, es un pastelito que agregaron ahí. La verdad, yo no le noto tanto chiste ni habría que probarlo, ¿no? Digo, habría que probarlo como sabe.
Bueno, pues.
Pero estábamos comentando de la diversidad de moles y cómo hoy por hoy sus clientes, José Manuel, son los que les han propuesto... Inclusive, pues que el mole tenga a lo mejor un ingrediente diferente. Y ahorita, pues mira, aquí aprovechando Miriam, que está acá bien atenta. Miriam viene de Sedagro. Ustedes no la ven, pero viene Miriam, Juan Carlos y se me olvida el nombre de Jorge. ¡Jorge! Ellos tres vienen de Sedagro, que siempre viene además los invitados muy bien acompañados. Ahora sí, Jorge, José Manuel y no. Juan Carlos y Miriam. José Manuel es nuestro invitado. Y mire, la verdad es que yo me sorprendo de la creatividad, de la propuesta, pero sobre todo el respeto que hay a seguir conservando la receta. Y sobre todo, ¿sabes qué, José Manuel? Que hoy por hoy han tenido ese prestigio porque lo han defendido, porque siguen conservando la calidad. Y ahorita yo les comentaba de Miriam, por eso hice el comentario, que Miriam por ahí nos contó, y díganos si es cierto o no, que ustedes hicieron un mole que lleva higo.
Sí, como comentábamos cuando estábamos pues
en pausa.
En pausa, ¿sí? Con ayuda de otro productor, igual morelense, nos brindó de higo para hacer algunos experimentos. Y bueno, logramos hacer el mole de higo, que pues personalmente está muy rico. Igualmente hemos hecho...
Oye, ¿sabe cómo? A ver, yo tengo muchas dudas. El higo me encanta. El higo me encanta y he visto que hay una panadería muy famosa aquí en nuestro Morelos que tiene el clásico cuernito con pedacitos de higo. Y qué rico, porque además es altamente nutritivo el higo. Pero el higo, ¿una clienta se los propuso? ¿O fueron ustedes quien quisieron experimentar con el higo? ¿O ya tenían antecedente del mole de algunos ingredientes? Que además, díganme, ¿cuál fue el resultado de este sabor?
Sí, bueno, como comentas, ya teníamos algunos antecedentes. Habíamos experimentado anteriormente pues con otras frutas, como es la manzana, los frutos rojos, que es fresa, arándano.
¡Qué riquísimo!
Bueno, el plátano, que es de entrada en cualquier mole, el plátano macho frito.
Sí, ese sí lo había escuchado, plátano.
Y bueno, acerca del sabor del mole de higo, pues... conserva este sabor picosito del mole, pero se incorpora el dulce. Ajá. Saben que el higo es muy dulce.
Sí, pero delicioso.
Exactamente.
Tiene un sabor muy especial. Me lo estoy imaginando en una celebración, ¿no? Y digo, el mole ha sido todo un ritual, porque acuérdate que en las bodas siempre generalmente se daba riquísimo mole. Y dice la historia que el original era con guajolote.
Sí,
ya después vino el pollo y ahora está con cerdo, ¿no?
Hasta con cocodrilo.
¡Ándale! Esa no me la sabía. Pero bueno, entonces le salió rico el de higo.
Sí, muy, muy, muy rico. Como te digo, tiene ese toque, ese sabor,
¿Agridulce?
Sí, exactamente. Digamos que es auténtico el higo. Ese saborcito lo conserva el mole.
Sí.
Y bueno, se combina con los otros sabores y da como resultado, pues, un mole increíble.
¿Y este higo era higo natural o era higo en conserva, como generalmente lo llegamos a consumir, que viene cristalizado?
No, era higo natural.
Y bueno, lo hizo más rico, siento,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Oye, Mario, ¿van a seguir experimentando con mole de frutas? ¿Eso lo pedido y si lo llegan a hacer? ¿O de plano no se arriesgan tanto a tenerlo ya como en venta?
Mire, la cuestión es que para hacer esto hay que probar primero, porque a veces puede ocurrírsenos una idea o alguien nos sugiere una idea y hay que experimentarla, hay que probarla. No todos los, a mi gusto, no todos los frutos tienen una buena combinación. Ajá. Con el mole. Han resultado fórmulas que pues no, sinceramente dice, no, esto como que no cuadra. Hay otros frutos que se acoplan muy bien. Cuando empezamos con los frutos, el primero fue manzana, un sabor que suaviza el mole de manera extraordinaria.
Tiene un olor muy especial también la manzana.
Sí,
¿no?
Lo difícil de hacer estas combinaciones, ajá, es que los ingredientes del mole, en sí el mole es muy fuerte. Es difícil que permita dar las notas de estos frutos. Entonces, necesariamente se tiene que hacer la experimentación. En el caso del higo, para mí, lo que pienso yo es que lo que le dio la nota, lo que ayudó a resaltar esa nota, es el que el chico este nos dijo, dice, es que esto es secado con algo así, que le resulta un higo ahumado.
Ya.
Entonces ese sabor del higo ahumado,
bueno,
con el
un
mole,
toque especial.
No, le quedó riquísimo.
Ay.
Hicimos otro y de hecho en la casa de usted había una planta de higos.
Ajá.
Y alguna vez pues le molimos los higos ahí de que se estaban cayendo, pues lo molimos.
Claro.
Y créame que no nos quedó tan rico como esta
el que
otra.
Era ahumadito.
El ahumado le da, ajá, un sabor muy muy especial. Entonces es cuestión de irlo experimentando. Ahora, si nos han pedido, por ejemplo, el mole de fresa, yo creo que es uno de los últimos que se han preparado. Lo hicimos con esa misma prueba previa. Sí. Y bueno, pues resultó que estaba muy bueno, tanto que sí lo metimos a la línea de producción. Hay otros sabores mucho más específicos que solamente han sido temporadas y que no se ha podido seguir practicando, una por a veces los costos de los
sí,
frutos,
claro,
que
sí,
se
sí
nos elevan mucho, o bien porque bueno, pues es un gusto que el mole no resalta. Entonces, uh-huh, bueno, pues se les prepara a los clientes o a quien lo pida y pues quedan buenos, pero no quedan así con ese impacto, así como el de mango,
claro,
como al principio los cítricos, el de tamarindo, parecía un disparate, ¿no?
Oye, eso te iba a preguntar. ¿Todos se pueden, Mario? Dijiste hace un momento que no. Que finalmente han estado experimentando con los sabores y algunos de plano, perdón, se quedaron en experimento.
Así es, ahí
pero
quedaron.
Probablemente ya no lo volverían a ofrecer.
Miren, si alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero un mole de naranja. Se puede hacer.
Ajá.
Se puede hacer, pero no garantizamos
¿el gusto?
El gusto en su cúspide.
Como
¿no?
gourmet.
Sí, como gourmet.
Ajá.
Porque a veces no combina o tal vez no dimos la combinación exacta. Le digo, el caso del higo muy específico, sí, yo ya había tenido ese experimento, fue bueno, pero se quedó ahí en el olvido. Cuando este chico nos dice, oye, pues mira, aquí tengo producción de higo, ¿por qué no hacen este experimento? Sí, él mismo nos trajo los higos, de hecho nos trajo varios tipos, uno deshidratado simplemente,
ajá,
otro natural que yo ya lo había practicado, y este otro que, le digo, tenía ese sabor ahumado.
Oh,
y ese fue el que le quedó
perfecto. Con ese te quedaste.
Con ese me quedo, sí.
Oye, Mario, mira, yo había escuchado por una gran amiga, que por cierto viene pasado mañana, nuestra querida Patti Jiménez Pons, del mole de pasitas.
Ah, excelente.
Yo lo que no sé si es la pasita chiquita o la ciruela pasa, que tiene un sabor muy especial.
La ciruela pasa tiene un sabor más suave, menos cítrico. No resalta, ¿verdad? Tanto, se pierde en el sabor del mole. Es difícil darle la nota. Sin embargo, en el de pasa, sobre todo si es una pasa que sea de un sabor más ácido, da una nota riquísima. Y una cosa que también le aporta es dulzor. Uh-huh. El mole actualmente es con un nivel de dulzor, por decirlo, alto, y que ahí lo importante es dárselo con los elementos del mole. En este caso, la pasa es muy dulce, muy rica, y claro que un mole de pasa queda riquísimo.
Delicioso. Sí. Oye, pero ya se me está antojando. Y mire, ahorita ya viene una muy buena temporada. Digo, siempre es temporada de mole, pero una buena temporada es con los clásicos romeritos, ¿no?
Ahorita en cuaresma.
Exacto, en cuaresma que no se consume carne. Yo sé que también durante la Semana Mayor muchas personas elaboran platillos que no llevan carne, y uno de ellos es los clásicos romeritos o revoltijo, como le dicen en algunas casas. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! La verdad, quien le gusta, pues obviamente los romeritos. Yo los disfruto muchísimo con unos camaroncitos ahí y papitas, y hay quien le pone nopalitos. Y la verdad es que seguramente a usted le va a encantar los romeritos con mole moltlali. Hacemos nuestra segunda pausa y continuamos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso es mejor.
Morelos, la tierra que nos une. El gobierno de México trabaja todos los días para construir la paz con una estrategia de cuatro ejes: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Con el eje de inteligencia y la investigación se detectan delitos, se identifican los responsables y se recolectan evidencias que permiten detener a generadores de violencia y reducir la impunidad. Gobierno de México.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp
777-350-8921.
Por su preferencia, muchas gracias, porque somos la radio de Morelos y agradezco como siempre a Felipe Campos en los controles técnicos y mi querida Pau García, que está al pendiente de las redes sociales. Recuerde que somos todo un equipo de tesoros regionales. Yo le comentaba, solamente me toca aquí prestar la voz para que este programa se lleve a cabo. Y saludo con mucho gusto a nuestra estación hermana, que es Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Y yo le quiero comentar que el día de hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde, tiene una hora de José José. Hay que escucharlos. 100.5, 90.9 es nuestra otra estación que está en Yautepec, allá donde ustedes radican. Okay. Es Radio Chinelo. Sí. Así se llama, Radio Chinelo. Aquí es, pues, obviamente, 102.9 Universal. Y allá en Jojutla está Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Así es que si usted quiere escuchar a José José, de 5 a 6 de la tarde lo tiene. Y también, ¿sabe qué? Una y una, a las de 6 a 7 de la noche está una y una de los Bukis y otra de los Yonix. Hay esa combinación, una y una. Así se titula. Y después, en punto de las 9 de la noche, tenemos Ellas Suenan, música interpretada por mujeres. Imagínese nada más, música interpretada por mujeres. Y yo le quiero recordar que en esta tardecita tenemos este libro de Mujer Indómita, Benita Galeana, de Rosa Isela Ojeda Rivera, y nos habla que desde muchos años había deseado conocer la autora, a Benita Galeana. Cree que siempre tuvo motivos personales para querer conocerla y quería encontrar la imagen más próxima y la más cercana y la más profunda de Benita. Una imagen, sin duda alguna, fue una mujer que la entrevista, inclusive Elena Poniatowska. Ella fue una excelente feminista, y qué mejor que usted conozca a Benita Galeana. Así es que si tú eres mujer y te gusta la literatura que tenga que ver con la historia de las mujeres, márcanos aquí al 777-243-6201 y 777-243-6202. Y mire, este libro de Quadrivium Editores, que nos los obsequia, es para ti en este mes de las mujeres. Y vamos a continuar contigo, Mario. Mario, por ejemplo, cuando estamos hablando de ya Mole Moltlali, coméntale al público cómo lo ofrecen, cómo lo tienen, porque a veces cuando decimos mole, no lo imaginamos generalmente que es un frasco o que es un recipiente de plástico y que es en preparado en pasta y que solamente hay que agregarle el caldito de pollo, ¿no? El caldito de pollo, y con eso ya tenemos nuestro riquísimo mole, que ya nos ahorró todo lo molido de los diferentes chiles y todos los demás ingredientes que lleva. Moltlali, ¿cómo se ofrece? ¿En qué presentaciones? ¿Y cuántos tipos hay de mole Moltlali? Mario y José Manuel.
Bien, pues mire, nosotros hemos hecho una propuesta para comercializar el mole, ya que de manera natural el mole es en pasta, porque los ingredientes, antes que se molían en metate, tenían que suavizarse de alguna forma. Por ejemplo, los chiles secos son muy corriosos para moler. ¿Sí? Entonces lo que se hace es meterlos a agua hirviente o de plano darles una cocida y posteriormente molerlos. Ajá. Esto da una, como resultado, una pasta por la hidratación de los ingredientes. Sí. Así en esta pasta se cocina inmediatamente y se sirve. Pero esto es la forma tradicional. Ya para llevarla a una comercialización, la hidratación de esta pasta no nos deja un margen de vida útil del producto y se tiene que hacer de alguna forma pues natural. Esto da como resultado que las marcas comerciales en los años por ahí 50, 60 hayan agregado aceite al mole para hacerlo una pasta y poderlo conservar. Nosotros pues diferimos un tanto de esto porque no estamos muy No nos gusta agregar aceites adicionales. Son aceites propios de las semillas que lleva. Claro. Con esto anteriormente hacíamos una pasta, pero la molienda es muy costosa, muy difícil, y finalmente la pasta no es tan consistente porque no se agregan aceites. Lo que propusimos es un granulado, es decir, todos los ingredientes se llevan un tueste previo y se mezclan, y posteriormente se muelen en seco. Esto es lo que conocemos como mole en polvo. Esta es la propuesta que hacemos. Para su conservación, que es 100% natural, no lleva ingredientes o más bien conservantes químicos, se mete en una bolsa metalizada como las del café, para que conserven este sabor.
Y las propiedades.
Las propiedades, y tengan una atmósfera no contaminada, para que tenga una vida útil que nosotros calculamos en más de un año, pero por normatividad nos solicitan que la fijemos en 6 meses. Es una bolsa de medio kilo, que es con lo que empezamos. Nuestro mole estrella es el mole almendrado, y es el que ahorita ya tenemos en el mercado. Ya viene ahorita el mole de frutas, el mole de piñón, posiblemente el mole negro estilo oaxaqueño, y sin duda el mole estilo poblano. Hay también la posibilidad ahorita, que lo estamos pensando mucho por lo que acabo de mencionar hace un minuto, nos piden, sobre todo en las tiendas de comerciales, el mole de pasta. Entonces estamos valorando mucho el poder meterlo. Estamos pensando en agregar algún aceite, pero como es el de oliva, habíamos pensado en el de aguacate, pero es muy costoso. Nos cuesta menos el de oliva, y como nosotros, por nuestra forma de preparar con semillas naturales, es muy poco lo que tenemos que agregar. Entonces sí, claro, lo estamos considerando. No lo tenemos aún, pero sí, el público lo conoce así desde mucho tiempo, y es difícil a meter a la mente de los comensales que un mole de polvo es más sano
y más nutritivo,
más fácil de, claro, de cocinar, ¿sí? Y bueno, es difícil para nosotros llegar con nuestra propuesta y que no las acepten.
Pero finalmente, bueno, no sé, pero yo me doy cuenta, porque no es la única vez que he visto el mole en polvo. Recuerdo que hay unas religiosas que se ponen afuera de la iglesia de Tlaltenango que te venden la bolsita de plástico y el mole en polvo. Y solamente hay que agregarlo al caldito de pollo. Es lo único.
Sí.
Y ya te queda el mole riquísimo. Sin embargo, estoy de acuerdo, Mario, que hay personas como que se quedan, ¿no?, con que el mole tiene que ser en pasta.
Sí.
Entonces, cuando el mole lo presentas a lo mejor así sequito, pues igual dudan en que sí, como a qué sabrá, porque será seco, ¿no? Porque no está en pastita. Pero a mí me parece que tenemos que cambiar esa cultura.
Sí.
Tenemos que estar más abiertos a estas propuestas. Y ya lo acabas de explicar tú, el por qué es presentado granuladito.
Sí.
De esa forma es evidentemente nutritivo, no lleva el aceite. Y si fuera aceite, como te lo están proponiendo, también estás pensando que sea de buena calidad.
Así
el aceite
es
de aguacate o aceite de oliva.
Sí,
no el aceite tradicional.
No.
Que es con lo que está hecho o preparado otros moles.
Otros moles comerciales.
¿No? Otros moles. Y bueno, yo me quedé pensando, ¿sabes qué, Mario? En el mole de piñón. Eso se me hace como un lujo. Sobre todo porque el piñón es carísimo.
Exacto, sí.
Excesivamente caro. Digo, yo me quedé en una ocasión que compré, creo que 100 gramos de piñón. Para unos chiles en nogada, lo recuerdo perfectamente, y creo que el piñón estaba, creo que en 800 pesos el kilo o algo así.
Se quedó
atrás,
ahorita está más de 2,500 pesos.
Exactamente. Entonces, imagínate un mole de piñón.
Cuando surge el mole almendrado, la almendra era un elemento caro.
Sí.
Actualmente pues ya tiene un precio más accesible, contrario al piñón.
Sí.
El piñón ya, digamos, ya se preparaba el piñón desde hace mucho, solo que ocurrió esto de la demanda del piñón aumentó y el precio consecuentemente y se hizo inaccesible.
Sí.
Ahora lo que nosotros hacemos es balancear, así como los ingredientes del mole, que a veces no requiere tanto, a veces van llevan de más. El piñón no es muy necesario darle el sabor en la mezcla, en la molienda. Lo que nosotros hacemos es agregar, así como el estilo poblano que lleva anjonjolín entero,
sí. El
piñón se tritura en pequeñas partes y lo agregamos para que al paladearlo den las chispas de sabor.
Claro, pero además es eso. Con un piñón ya tienes el sabor.
Sí, digamos que sí, no es uno preciso.
Pero es que qué delicia, me encantan los piñones, pero sí es así como casi prohibitivo.
No, si le ponemos los piñones como si fuera la almendra o el cacahuate, no, el mole.
Imagínate nada más.
A los cielos, ¿no?, en precios. Sí.
Vamos a hacer nuestra última pausa y regresando, vámonos a ir con Tesoros Regionales Sonoros, porque en esta tardecita sí nos acompaña nuestro querido Vicente Fernández, que está más vivo que nunca. Pero después de esta pausa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Nacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo desde el año de 1975, por decreto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para reconocer la lucha histórica por la igualdad de derechos, justicia, paz y desarrollo de las mujeres. Este 2026, el lema es Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas.
Así es como vive la mujer.
En el 2026 se visibiliza el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta el comercio, aunque a menudo pasa desapercibido. Las agricultoras son fundamentales para la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia económica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lanzó el Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026. Creando conciencia para promover acciones para cerrar la brecha de género y mejorar los medios de vida de las mujeres en todo el mundo. En Morelos, es crucial la participación de las mujeres en el campo. La presencia activa en las actividades del sector agropecuario. El campo no puede entenderse sin la presencia de las mujeres. Desde su participación en la siembra, durante la etapa de la cosecha y comercialización de los productos, hasta su contribución cada vez más activa en la implementación de prácticas sostenibles, lo que representa un paso fundamental hacia la equidad en el sector. Areli Parra Chavero, productora cañera, nos comparte el papel que desempeña en el campo como productora de caña, uno de los principales cultivos en Zacatepec, Morelos.
Areli Parra Chavero, del municipio de Zacatepec, del ejido de Tetelpa. Las mujeres en el campo somos muy importantes porque en este caso yo soy productora de cacahuate y maíz en temporal. Ahorita en este tiempo que termina el temporal empezamos con la caña. Soy productora también de caña. Es un pequeño predio, pero aquí andamos trabajando. Es una caña que tiene más o menos aproximadamente 4 años de siembra. Mi día empieza hoy, en este día que empieza con el riego de agua, empezamos a regar lo que es la caña. Posteriormente, cuando se termina de regar lo que es la caña, dejamos unos días de secado y empezamos una fumigación, ya sea fumigación foliar o una fumigación de herbicida, dependiendo de lo que se le vaya a hacer la caña. También se le abona y se va limpiando toda la maleza. Es un trabajo muy difícil que por lo regular lo realizan los hombres, pero pues algunas ocasiones hay que trabajar las mujeres. Es un trabajo pesado, pero aquí le echamos muchas ganas para salir adelante.
Los principales municipios productores de caña de azúcar en Morelos son Tlaltizapán, Yautepec, Cuautla, Ayala, Azochiapan, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Jojutla, Puente de Ixtla y Xochitepec. En el año 2024, la producción de caña de azúcar fue histórica en Morelos, obteniendo 23.426 hectáreas sembradas con una producción de 1.975.468 toneladas y un valor de producción de 1.901.379 pesos, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. En el estado de Morelos operan actualmente dos ingenios azucareros principales, los cuales son fundamentales para la producción cañera en la región. Los dos ingenios en operación son Ingenio Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Zacatepec, y el Ingenio La Abeja, o Central Casasano, ubicado en Casasano, Cuautla.
Soy orgullosamente mujer morelense.
Día Internacional de la Mujer Agropecuaria, 8M. Una producción de RTV Morelos.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo para tesoros regionales y yo creo que le debo tesoros regionales sonoros para el día de mañana. Mañana vamos a escuchar a Vicente Fernández, pero yo quiero que nuestros invitados de esta tarde pues nos digan todo lo que tienen preparado. Y no podemos despedir este programa sin agradecer, como siempre, a don José de Zacualpan de Amilpas, que nos está escuchando. Muchas gracias, querido don José. Y también les manda saludos, ahorita les digo... Susi Hernández, saludos, querida Rosario, y a tus invitados. Y dice, te mando un fuerte abrazo. Y también nos hablan de Jojutla, también Gray Contreras, saludos desde Jojutla. Así es que los está escuchando. Saludos. También. Pues bien, ¿dónde podemos conseguir mole moltlali? Háblenos ya, nos dijeron... O sea, me siento honrada porque nos están adelantando que ya va a haber próximamente mole de frutas, uh-huh, de piñón, y están preparando el de pasta.
Así es.
El de pasta. Pero ya existe el tradicional mole motlali, recuerde, receta original de Doña Arlinda.
Almendrado.
Almendrado también, que es deliciosísimo, ya lo probé. Y la verdad es que, mire, no es porque estén ellos aquí presentes, sino la verdad es que está delicioso. Dejaron una bolsita a la vez anterior que vinieron y también regalamos una a nuestro público y la verdad es que muy rico. José Manuel, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde distribuyen? ¿Aquí en Cuernavaca? ¿Qué tienda? ¿Cómo los localizamos? ¿Redes sociales? ¿Teléfono, por favor?
Claro,
y todo.
Claro. Bueno, en el programa anterior habíamos mencionado que estamos en la Europea, pero bueno, actualmente me gustaría pues hacer hincapié en sí, que ya estamos por invitación, igual por parte de pues, los amigos de SEDAGRO.
¡Eso! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Aplauso!
En la tienda Tlali. Sí. La dirección, no sé si me podrías ayudar.
Sí, Guadalupe Victoria, número 2, esquina Avenida Morelos. Exactamente, recuerde usted que Tlali acaba de ser recién, abierta, inaugurada por nuestra gobernadora, donde ahí están artesanos, artesanas y productos morelenses, que además ponen muy en alto a nuestro estado y muy cerca de un hotel donde llega mucho turismo nacional e internacional, que es Las Mañanitas. Sí. Digo, finalmente creo que ya ubicamos el domicilio, están en este edificio Victoria, muy reconocido, y que hoy por hoy Tlali está dando a conocer a todos ustedes. Que muchas felicidades por Sedagro, que los está impulsando. Muchas y mira, gracias. Qué bueno que ahí está Mole Tlali. Ahí podemos ir a consumirlo, no a consumirlo, a comprarlo.
Exactamente, ahí estamos con el mole almendrado y próximamente esperamos estar con el apiñonado. Y probablemente con el de pasta.
Muy bien, redes sociales, por favor.
Claro, en Instagram nos encontramos como moltlali-mole y Facebook es Moltlali Mole Artesanal.
Otra vez.
En Instagram es moltlali-mole y ¿sí? En Facebook es Moltlali Mole Artesanal.
Muy bien, tiene que probarlo, estimada audiencia. Disfrutarlo con un guajolote, con un pollo, con cerdo, en unas enmoladas, como usted guste, pero mire, la verdad es que se va a chupar los dedos. ¿Y sabe qué? Producto orgullosamente morelense. Muchas gracias. Por supuesto. ¿Cómo te despides, por favor, Mario?
Pues como muchas veces acostumbro, hay que estar orgullosos de lo nuestro, de nuestra mexicanidad, de que este producto está valorado en gran forma en países extranjeros como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, incluso Sudamérica, y que bueno, teniéndolo aquí sería un pecado no probarlo y no disfrutar de él y no estar orgullosos de nuestros productos mexicanos.
Hay que probarlo. Yo soy Rosario Sámano, que siga teniendo un excelente inicio de semana y primer día de marzo. Hasta mañana.
Hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la edición vespertina de RTV Noticias, el espacio informativo de los medios públicos en la entidad. Los saludamos con mucho gusto ya en este lunes 2 de marzo del 2026. Fabiola García Villafaña, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana. También inicio